10 minutos, 11 y 42 de la mañana, estamos ya al aire compartiendo con la catedrática universitaria Gardenia Chávez sobre toda la política de rehabilitación social, las penas y los temas carcelarios. En www.misterios.co se habla sobre Luis Alfredo Garavito Cubillos. Él nació en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Mató, asesinó, violó y abusó a nada más y nada menos que solamente 172 niños. 172 niños. Lleva un récord este individuo, ¿sí? Y se abre el debate, lo conversábamos extra micrófonos. Este es un tema que hay que debatirlo, conversarlo, consensuar. Nos lo decía. Hoy la población carcelaria en el Ecuador se ha triplicado y la pregunta suya es, ¿y la seguridad, la prevención, la tranquilidad se ha triplicado? Y quizás los radioescuchas le van a decir no. Entonces se abre un debate. Aquí con esta estadística de Garavito, cuénteme, ¿cuál cree usted que sería la tratativa para un tipo, un monstruo de ese nivel?
Uh-huh. A ver,
172 primero, niños muertos,
sí.
¿No?
Sí. Primero, hay situaciones en la historia de la humanidad extremas de crueldad y asesinatos en series, ¿no? También conversábamos extra micrófonos, ¿no es cierto? Todos los crímenes cometidos por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los, ¿no es cierto?, con los campos de concentración y todos los experimentos humanos es más que se dieron. Y eso, si bien generó un rechazo universal y dio lugar para que en el 48 se haga la Declaración Universal, en donde por primera vez en la historia de la humanidad, porque somos bastante una especie bastante lenta en algunas conquistas, recién en 1948 se plantea que todas las personas tienen derechos, ¿no? Antes los derechos estaban pensados para cada grupo, ¿ya? Solo en el 48 se plantea que estos derechos son universales y obviamente en esos derechos está el no a la pena de muerte, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a formas de violencia y el derecho a poder vivir, ¿no es cierto?, en un orden mundial distinto. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso? Muy poco, ¿no? Porque los problemas que vemos ahora más bien son para resolver con la violencia. En las guerras que existen ahora, por ejemplo, las mujeres, los niños y las niñas son parte de ese territorio en disputa, son violados los niños, son asesinados.
Siria.
Mucho más, ¿no es cierto? En cualquier guerra pasa eso. Si vamos al vecino país de Colombia, en estas más de 5 décadas, 6 décadas de conflicto interno, el cuerpo de las mujeres ha sido parte de ese territorio de disputa. Pueblos enteros en donde las mujeres, las niñas y los niños han sido violados. Más allá del caso mencionado. Entonces, insisto, ¿no? Para discutir esto como sociedades tenemos que transparentar los temas. Sí, porque si no hay un uso muy fuerte, muy mediático, en donde podemos coger estos casos de estas personas que han asesinado en serie cuando tenemos, uh-huh. Sí, cuando tenemos unos problemas tan grandes como que la mayor parte de conflictividad se resuelve por medio de guerras en donde la violación, por ejemplo, es práctica sistemática para determinados grupos de que además no están envueltos en el conflicto armado, es población civil. Uh-huh. Yeah. Entonces, la cárcel nos vuelve a poner en discusión en la sociedad el tema de la violencia, el tema de la justicia, ¿no es cierto? Una cosa es de que las normas tipifiquen unos delitos y pongan unas penas y que medianamente se busque que exista coherencia, racionalidad, ponderación, proporcionalidad en ese establecimiento de penas. Pero otra cosa es la criminalización concreta, el rato que se aplican las leyes, el rato que se persiguen ciertos delitos en determinados países, ahí vamos al terreno en concreto, no en abstracto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la criminalización secundaria. ¿Y qué es lo que se demuestra en todas las cárceles? La mayor parte de población que está en las cárceles gringas, que todos sabemos hasta por películas como son, es población afrodescendiente, afroamericana.
¿Y latinos?
Y latinos, pero la principal es afrodescendiente. Entonces, las cárceles son unos dispositivos racializados. Son unos dispositivos que van a la gente que menos recursos económicos tienen, vamos a ver en nuestro país, ¿no es cierto?, las estadísticas. ¿Ya? ¿Quiénes son los que están en cárceles? ¿Por qué delitos están en las cárceles? La mayoría, ¿no? Y los delitos de cuello blanco, muchos no están ni tipificados y no están en las cárceles, salvo ciertas excepciones que además tienen otro tratamiento y que pueden defenderse además de mejor manera. La cárcel, ya se ha dicho, no rehabilita. Todo el mundo tenemos esa constatación y yo siempre me pregunto, si es una institución que cuesta al Estado más que un hospital, o sea, construir una cárcel, el metro cuadrado de construir una cárcel cuesta más que el metro cuadrado de construcción de un hospital, sostener una cárcel es muy costosa.
Y rehabilitar es un problema de
salud. ¿Y por qué mantenemos, también, no es cierto, todo esto si no da resultados en la prevención de disminuir los delitos, porque los delitos han crecido, de disminuir la inseguridad, porque la inseguridad ha crecido? Entonces, ¿por qué mantenemos un sistema así cuando hay otros pueblos que no? El Ecuador, ¿no es cierto?, desde el 2008 es un estado plurinacional. Se reconoce entonces derechos de pueblos indígenas, entre otros, ¿no? O sea, pueblos afrodescendientes, pueblos montubios, y los pueblos indígenas son sociedades que su concepción de justicia es distinta que la de Occidente,
es propia,
moderna, en donde es punitiva, en donde alguien comete algo y hay que sancionarle, ¿no? Y está centrada en la sanción y piensa que si más se sanciona, más se previene el delito. La justicia indígena es una justicia restitutiva, busca restablecer lo que se rompió con el cometimiento del delito. Entonces vuelve a restablecer las relaciones sociales para que se dé, y no ha tenido la figura de cárcel. Entonces sí hay experiencias de hacer justicia sin cárceles, como es el lema de la conferencia de ICOPA 16, por una justicia sin cárceles, primero porque tenemos, convivimos con esa justicia, ¿ya? Pero es poco conocida, poco desarrollada. Y no solo en esta parte del mundo, en otras partes del mundo también.
¿Cuáles son los principales temas que van a tratar, Gardenia?
A ver, también, ¿no es cierto?, en esta cuestión de la existencia de cárceles, el abolicionismo pone en cuestión no solo la existencia de las cárceles, sino de esta forma de hacer justicia, de no discutir el tema de la violencia, porque una cárcel es injusta. Por su propia naturaleza, y es de que además cada vez una sociedad tiende a eludir problemas que hay que discutirlo y busca confinar a la cárcel. Es como que si los trapos sucios no se quieren ni lavar ni discutir y hay que recluir a la cárcel.
Medidas parche.
Entonces, el país ahora, contradictoriamente, porque en la Constitución ecuatoriana se proclama el principio de la seguridad, de la ciudadanía universal y el derecho a migrar y el no ser criminalizado por su condición migratoria, sin embargo ahora tiene un centro de privación de libertad a las personas migrantes en situación irregular. Entonces hay cárcel ahora para quienes migran en situación irregular. El Ecuador antes no tenía eso, pero ahora tenemos mujeres que han abortado y están en cárcel por eso. Entonces hay que discutir el tema del aborto.
Y eso se va a hablar en la conferencia.
Se va a hablar estos temas. Recordemos que lo del microtráfico se abrió y se flexibilizó y ahora se acortó. Entonces también se va a hablar de esto. Se va a hablar de la criminalización a la protesta social, porque también hay cárcel para quienes protestan socialmente. Uh-huh. Entonces la cárcel se ha extendido a otros sectores. Entonces en esta conferencia se está viendo la diversidad de grupos humanos que están afectados por la cárcel y no solo de los delincuentes comunes, entre comillas.
¿Conferencistas internacionales?
Hay más de 70 conferencistas, vienen de varios países, de Estados Unidos, de Canadá, vienen de Europa, de América Latina, de Brasil, hay de Ecuador, se combina testimonios, presentaciones de fotografía, documentales, conferencias múltiples. Entonces son 3 días de darnos la oportunidad de poder discutir y reflexionar estos temas complejos.
¿Dónde va a ser esto? 16, 17 y 18 de junio.
Es en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Paraninfo, y también hay en otras aulas, porque hay actividades también simultáneas. Empieza desde las 8:30 y la agenda se extiende hasta las 8:30 de la noche.
Excelente. Sí. Le agradecemos muchísimo a la catedrática Gardenia Chávez, quien nos ha acompañado de la Universidad Andina Simón Bolívar, para invitarnos a esta 16ª conferencia